Simular es de humanos. El podcast de simulación clínica y seguridad al paciente de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a Simular es de humanos, el podcast de Radio UMH dedicado a explorar y divulgar el apasionante mundo de la simulación clínica y la seguridad del paciente. Mi nombre es Sergio Jabaloy Ballestero, soy técnico en simulación clínica con formación en comunicación y seré uno de los facilitadores que te guiará durante la próxima media hora en este escenario sonoro. En esta nueva entrega de Simulares de Humanos, acompañaremos al profesor José Manuel Ramos Rincón en su visita a la Universidad de Nuevo México, donde tendrá la oportunidad de conversar directamente con Verónica Plaza, doctora en medicina con maestría en salud pública, diversidad, equidad e inclusión y una referente en formación en comunicación clínica en español en Estados Unidos. Desde Albuquerque, el profesor Ramos y la doctora Plaza dialogarán sobre cómo la diversidad cultural y lingüística del estado sureño convierte la comunicación en un elemento crítico para la seguridad del paciente. Y también abordarán cómo la Facultad de la Universidad de Nuevo México integra la simulación para formar profesionales médicos capaces de superar las barreras idiomáticas en la atención sanitaria. Sin más, prepárate, ajusta el volumen de tus auriculares y acompáñanos en este recorrido sonoro. Comienza Simulares de Humanos.
New Mexico and Albuquerque are places that the longer you stay, the more that you learn and the more that you love. We have one of the largest academic family medicine residencies in the country.
Nuevo México, en el sureste de los Estados Unidos, es un estado marcado por profundas raíces hispanas y de los pueblos indígenas americanos. Es uno de los territorios con mayor riqueza cultural del país y también uno de los que más desafíos presenta en materia de salud pública. No es casualidad que la Universidad de Nuevo México, en la ciudad de Albuquerque, se haya convertido en un referente nacional en el diseño de programas formativos que respondan directamente a las realidades de su población. Entre ellos destaca el programa de medicina familiar, considerado uno de los más sólidos y orientados a la comunidad en Estados Unidos. Su enfoque va mucho más allá de la formación clínica tradicional. Prepara a los futuros profesionales médicos para trabajar con sensibilidad cultural, para comunicarse eficazmente en más de un idioma y para afrontar desigualdades sociales que impactan en la salud de miles de personas. Aquí la atención primaria es protagonista y la universidad funciona como un auténtico motor de salud comunitaria.
Without their energy, without their commitment, without their passion for equity, I think they are making our residency program better. They are making our department better, and they are known across the institution as powerful movers and shakers.
El campus de la UNM es un espacio que integra innovación educativa, simulación clínica, investigación en determinantes sociales de la salud y un compromiso operativo con la equidad. Es un entorno donde conviven recursos tecnológicos, práctica académica y formación humanista en competencias profesionales. Con este escenario de fondo, nos sumergimos en el episodio de hoy, fruto de la visita del profesor José Manuel Ramos Rincón a la Universidad de Nuevo México, donde pudo conocer de forma directa cómo se aborda la enseñanza, la investigación y la práctica de la comunicación clínica en este entorno tan particular.
Muy buenas a todos. Hoy estamos con Verónica Plaza, que es una médico que es de Argentina, que lleva muchos años viviendo en Estados Unidos. Tiene la maestría en salud pública y lleva una asignatura que es habilidades clínicas en comunicación en español, en pacientes en la Facultad de Medicina de la Universidad de Nuevo México. Tiene un enfoque centrado especialmente en la investigación, en la comunicación, en las habilidades de comunicación, en los determinantes de salud y especialmente en la comunicación en español, en donde el primer idioma es el inglés. Bueno, y que tengo la oportunidad de estar con ella y quiero hacerle unas preguntas para que comprendamos más de su trabajo aquí en la Universidad de Nuevo México y que podamos aprender de ese trabajo que está realizando. Entonces, usted, como ya hemos comentado antes, dirige la asignatura, una de las asignaturas que dirige es Habilidades Clínicas en Comunicación en Español en la Facultad de Medicina de la Universidad de Nuevo México, aquí en Albuquerque. ¿Qué le llevó, digamos, a especializarse, digamos, en este campo, dedicar parte de su carrera a la enseñanza de la comunicación clínica y especialmente en español aquí en Estados Unidos, aquí en Nuevo México, en Albuquerque?
Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Primero, ubicar un poquito dónde está Nuevo México. Está en el sur de Estados Unidos. Este territorio anteriormente fue parte original de lo que era el Virreinato de Nueva España, luego pasó a ser parte de México y fue el estado que último se incorporó a la Unión de los Estados Unidos de América. Por lo tanto, la población a la que servimos en Nuevo México es una población cultural y diversa lingüísticamente, y la comunicación o los problemas de comunicación afectan los resultados de salud. Si miramos en los datos de la seguridad del paciente y datos de cuáles son las etiologías de los eventos adversos dentro de la atención clínica, casi 80% de estos eventos adversos son el resultado de problemas de comunicación, ya sea problemas de comunicación directa entre el proveedor de salud y el paciente o problemas de comunicación entre los equipos de atención clínica. Por lo tanto, cuando trabajamos con una población cultural y lingüísticamente diversa, la comunicación centrada en el paciente pasa a tener un rol esencial en la calidad y seguridad de la atención de los pacientes. Por lo tanto, es una de las áreas que tenemos que enseñar y desarrollar dentro de las competencias que tiene que tener un estudiante de medicina para poder graduarse. Dentro de nuestro plan curricular, una de las competencias a desarrollar es la comunicación clínica. Por lo tanto, por eso se enseña, se incorpora en lo que llamamos en las dos idiomas, tanto en inglés como en español. En inglés dentro de Doctrine, en español en habilidades de comunicación clínica en español.
Verónica, ¿cómo llegó a especializarse en este ámbito, dedicar su carrera, digamos que es principalmente su carrera, en este campo de la comunicación clínica?
En parte por ser inmigrante, ¿verdad? Y al ser inmigrante también tengo la capacidad de ser bilingües. Y en mi intención de servir a la población de habla hispana en Estados Unidos, que es una población que demográficamente está creciendo, y por la necesidad, por el pequeño número de médicos de habla hispana en el país. Los WAMC registra que solo 6% de los aplicantes a las escuelas de medicinas y el 6% de los profesores del profesorado es hispano. Por lo tanto, hay una necesidad de tener servicios bilingües de salud en todo el país.
¿Y cómo ya la pasando a la práctica, cómo se enseña tener una buena comunicación, relación médico y paciente aquí en la Facultad de Medicina, en la Escuela de Medicina de la UNM, de la Universidad de Nuevo México?
En nuestra experiencia lo aplicamos empezamos desde el primer año. Es un programa, el plan curricular es un programa longitudinal que se desarrolla a través de los 4 años de carrera. Comienza con una formación teórica y luego una formación práctica, en donde los estudiantes hacen la parte de simulación, role plays, desarrollo de casos, experiencia, la parte de educación experiencial, en un ambiente en donde es seguro, como son las simulaciones, en donde no afecta a la seguridad del paciente, sino que se realiza con pacientes estandarizados, que son actores, esa es la forma formativa, y la forma al mismo tiempo se desarrollan estas habilidades en forma secuencial. Como cualquier habilidad, se necesita su práctica y desarrollar un nivel de competencia que se pueda documentar y evaluar.
¿Cómo entonces los estudiantes, qué estrategia utilizan para los estudiantes para desarrollar las habilidades de comunicación? Ya he comentado que era con pacientes estandarizados, pero también hacen roleplay entre ellos.
La parte de evaluación, existen rúbricas de comunicación que utilizamos, y después son diferentes áreas, ¿verdad? La diferente comunicación con el paciente, la comunicación con la familia, la comunicación interprofesional. Estas son diferentes áreas de desarrollo en cuanto a las competencias, las competencias de comunicación y la competencia lingüística.
¿Y esto se está haciendo, se hace en inglés, que es el idioma de la escuela de medicina, pero también en español, para aquellos estudiantes que estén entrenándose en esta parte de habilidades clínicas en español?
Como decía, el programa es longitudinal, entonces tiene un componente formativo y un componente sumativo o de evaluación, en donde los estudiantes tienen que realizar una serie de OSCEs y al final hacen un examen de certificación como proveedor de salud bilingüe. Esto quiere decir que estos estudiantes que están certificados pueden proveer atención médica en español sin necesidad de utilizar un intérprete médico, y esto facilita la relación médica-paciente, facilitar o disminuir el número de readmisiones, disminuir el número no solo readmisiones, pero sino aumentar la adherencia a los planes de tratamiento, y por lo tanto mejorar los outcomes en el largo plazo y ayudar a la promoción de conductas saludables.
Muy bien. Entonces, ahora pasando al campo, ya nos ha comentado Verónica que la simulación juega un papel importante en la enseñanza de medicina y también en la enseñanza de las habilidades de comunicación, y para ello utilizan pacientes estandarizados. ¿Cómo se seleccionan esos pacientes? ¿Cómo se preparan al paciente simulado, al paciente estandarizado, para entrenamiento de la comunicación clínica?
O sea, la parte de los pacientes estandarizados, que sean bilingües, el trabajo lo hacemos en colaboración con la Oficina de Salud Comunitaria de nuestra universidad, en donde tienen o emplean promotoras de salud bilingües. Entonces, estas promotoras de salud están capacitadas en la navegación y el apoyo a pacientes bilingües. Tienen experiencia en cuáles son los facilitadores y cuáles son las barreras que esta población encuentra a la hora de recibir servicios de salud. Por lo tanto, estos pacientes estandarizados que son promotoras de salud no solo reciben la capacitación de en cuanto a cómo evaluar y cómo es el aprendizaje de las rúbricas que utilizamos para eso, sino que también traen su experiencia en la navegación de sistemas. Y esto hace que las experiencias de simulación sean más auténticas a la hora de hacer los debriefing y proveerle a los estudiantes feedback. No solamente lo puedan hacer a nivel teórico, sino con la experiencia práctica.
Muy bien, Verónica. Una pregunta que relacionada con esto, que es algo más muy actual. ¿Emplean los pacientes virtuales, digamos, pacientes que se está utilizando en algunos sitios mediante inteligencia artificial?
Yo creo que la inteligencia artificial puede facilitarnos mucho el trabajo, facilitar a lo mejor la parte de análisis de datos, puede facilitar la parte de identificación de errores, la parte de la ayuda de reconocimiento de los diferentes estilos, el tono de voz, pero nunca la inteligencia artificial va a poder reemplazar el humanismo en cuanto a reconocer la empatía, reconocer los componentes de compasión, identificar o leer en forma inmediata el lenguaje no verbal de un paciente, o poder analizar en conjunto, ¿verdad?, de la desconstrucción de la narrativa junto con el lenguaje no verbal que expresa el paciente durante la consulta.
Me parece muy, 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 muy acertado lo que nos comentas, Verónica, porque realmente, cada vez nosotros estamos, porque no hacemos el paciente para entrenar a los estudiantes con inteligencia artificial, sí, pero ahí, como bien dicho, es que hay cosas que la inteligencia artificial no puede evaluar, la empatía ni otros aspectos, me parece muy adecuado. Bueno, ¿qué tipo de escenarios de simulación utilizan en algunos ejemplos en concreto en comunicación?
Comenzamos con escenarios más simples a escenarios más complicados, entonces donde a lo mejor comenzamos con el motivo de consulta, la desconstrucción de la narrativa en cuanto a la enfermedad actual, los calificadores semánticos, los identificadores de los variables tiempo, intensidad, localización, hasta hacer escenarios más complejos donde, por ejemplo, se hace el desarrollo de la presentación de malas noticias o la negociación de tratamientos de diferentes opciones de tratamiento, o la formulación de plan o planificación de los de las directivas anticipadas. Entonces el nivel de complejidad va aumentando a medida que los estudiantes van avanzando durante la carrera.
Y el estudiante recibe después de un entrenamiento en habilidades de comunicación un debriefing, un feedback, ¿cómo
sí,
funciona?
Es primero los estudiantes es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y la parte de la autoevaluación, ¿verdad? Entonces comienzan con una autoevaluación y después se incorpora la evaluación sin juicio, lo que llamamos feedback con buen juicio, y luego se hacen las diferentes estrategias de debriefing para poder no solo identificar qué funcionó, qué no funcionó, qué se puede hacer diferente y cómo determinar el plan de aprendizaje en la siguiente etapa.
¿Y el debriefing lo hace el profesor con el estudiante o lo hace el propio paciente con el estudiante?
No los pacientes, sino primero lo hace el estudiante, la autoevaluación del paciente, luego con peers, con sus compañeros, luego con el profesor, durante los OSCEs, parte del debriefing lo hacen los pacientes estandarizados y después el equipo de multidisciplinario de profesores, el que produce el reporte final.
Yo quiero tener la experiencia que tiene Verónica. ¿Qué cambios ha observado en la enseñanza de la comunicación? Ahora se está utilizando los pacientes simulados, los pacientes estandarizados. ¿Qué otro procedimiento se empleaba antes de tener los pacientes estandarizados o simulados?
Bueno, yo creo que históricamente, ¿verdad?, antes de la parte de la incorporación de simulación en el área de salud, esto se realizaba, ¿verdad?, en forma observación, por la observación o la copia de conductas, ¿verdad?, de los profesores o el estilo de comunicación que tenían los profesores, los residentes con los pacientes, y esto se aprendía, las habilidades de comunicación son parte de lo que se llamaban currículo paralelo o soft skills, ¿verdad?, que no se enseñaban de por sí, sino que eran habilidades aprendidas o habilidades copiadas de nuestros preceptores o mentores. Pero yo creo que así como hemos aumentado en tecnología, también a veces hemos disminuido en nuestras habilidades de comunicación. Entonces el enfoque en la enseñanza de comunicación clínica, yo lo veo como una forma de mantener el humanismo dentro de la medicina. Podemos tener toda la tecnología, podemos tener mucha sabiduría, pero si no dedicamos tiempo a escuchar a la historia del paciente, podemos perder mucha de la información a la hora de poder desarrollar un diagnóstico adecuado y un plan de tratamiento que se adecue al estilo de vida y circunstancias de cada paciente.
Muy bien, yo creo la enseñanza de la comunicación, es decir, con los pacientes estandarizados, requiere una coordinación. Requiere una coordinación por parte del profesor, por un lado, a su vez el profesor, el clínico, luego pues los actores y luego pues todo el que está entre medio, digamos, los técnicos que engranan entre lo que dice el clínico, lo que quiere el clínico enseñar con los actores a la hora del entrenamiento. ¿Cómo se hace esto aquí? Ya no solamente en español sino en inglés. ¿Cómo se está haciendo esto aquí en la Universidad de Nuevo México?
Es un equipo, es el trabajo, un trabajo interprofesional o interdisciplinario que requiere integración curricular, y al mismo tiempo no solo el trabajo interdisciplinario en la parte curricular, que refleja el trabajo interdisciplinario que ocurre en la práctica clínica. Entonces, básicamente esto es un formato de trabajo, ¿verdad?, que se planifica de acuerdo a las necesidades de los equipos de salud en el área asistencial.
Pero yo, por ejemplo, yo quería en concreto, por ejemplo, aquí los técnicos de simulación, los técnicos que están, no sé cómo llaman, los técnicos de simulación, pues ellos entrenan a los actores mediante un sistema.
Oh, por supuesto.
Y hay un sistema, y hay dentro de los técnicos de simulación hay personas que están, se dedican a entrenar al actor.
Sí, porque bueno, esto parte del desarrollo y la planificación de los casos, en donde se identifica cuál es el guión que va a tener, cuáles son los objetivos de enseñanza, cómo se intensifican, cómo se evalúan, cómo se presentan cada una de estas competencias, el desarrollo de los casos, ¿verdad? Requiere un tiempo de planificación. Necesita no solamente la planificación, sino probar, o sea, pilotear los casos, evaluar y hacer la validación de que las competencias que queremos enseñar realmente estén desarrolladas dentro de la implementación de cada uno de los casos que se van a presentar a los estudiantes o que se van a simular. En el caso de los casos más avanzados, en donde son equipos interdisciplinarios, es específicamente, hay una designación de roles en donde cada tiene que estar muy claro qué rol va a cumplir cada participante del equipo, se pueda lograr el ejemplo de la sinfonía. Cada uno tiene que usar su instrumento, saber cuándo tiene que participar, cuándo tiene que parar, cuál es la partitura para que la sinfonía suene perfecta.
Muy bien, y ahora ya vamos a ir acabando, pero antes quería preguntarle, es decir, también ha trabajado y trabaja en el tema de la diversidad, equidad e inclusión. ¿Cómo lo está haciendo aquí en la UNM?
Bueno, para nosotros no es un trabajo separado, es el trabajo que hacemos todos los días, porque es la población que tenemos en el estado. Vivimos en un estado donde tenemos un grupo poblacional muy diverso, y por lo tanto, tanto la diversidad como la equidad en salud son componentes y valores que están incorporados dentro de la misión de nuestra universidad, y es nuestra forma de trabajo, no es una actividad separada.
Uh-huh. Y con respecto a la investigación, su investigación, ¿me nos puede contar alguna línea de investigación que lleve o algo que tenga preparado para el futuro?
Bueno, en investigaciones, cada vez que aplicamos el método científico, ¿verdad? Siempre nos regalan los resultados la oportunidad de crear una hipótesis nueva. Entonces, como el método científico basado en los resultados, no hay resultados ni buenos ni malos, siempre nos dan la oportunidad de continuar creando hipótesis nuevas. Entonces es un trabajo constante y que nos permite mejorar la calidad de la atención, porque en realidad el objetivo es poder mejorar la atención de los pacientes.
Y yo tengo entendido, he oído por ahí que están intentando trabajar para ver cómo se enseña la comunicación en países de habla hispana.
Sí, en realidad parte, como mencionábamos antes, parte dentro de las facultades de medicina de habla hispana y las instituciones que sirven a población de habla hispana, es poder hacer un estudio de cross-sectional para identificar cuáles son las competencias, cuáles son las habilidades que se enseñan, se evalúan, cómo se enseñan, cómo se evalúan y cómo se reportan, y qué requerimientos existen para las acreditaciones en cuanto a la parte de comunicación clínica, ya que es una de las competencias básicas dentro de los planes curriculares en la formación del médico de atención primaria.
Muchísimas gracias, Verónica, por contarnos tu experiencia en comunicación aquí en la Universidad de Nuevo México, en la ciudad de Albuquerque, en Estados Unidos. Muchísimas gracias.
No, igualmente, un gusto poder compartir con ustedes.
En este episodio de Simulares de Humanos hemos conocido, de la mano de la doctora Verónica Plaza, de la Universidad de Nuevo México, cómo la comunicación, y especialmente la comunicación en español, se convierte en una competencia clave para mejorar la seguridad y la calidad asistencial en Estados Unidos. Su experiencia muestra el valor de la simulación, el uso de pacientes estandarizados y la formación bilingüe para preparar profesionales capaces de responder a una población diversa. Recuerda que nos puedes encontrar en radio.umh.es, en el blog del área de simulación clínica de la Universidad Miguel Hernández y en nuestro canal de iVoox. Gracias por escuchar y hasta la próxima.
Simular es de humanos. Facilitadores: José Manuel Ramos Rincón, María López Brotons y Sergio Jabaloy Ballestero.
Voz de cabecera y créditos: Victoria Arcenegui Baldó.